todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va esa jornada que está empezando? Porque estamos justo en la frontera. Parece que se está acabando, que se ha acabado, pero de hecho ya ha vuelto a empezar. La rueda del planeta, que no deja de dar vueltas. Y como dice el sabio, los que nos acabamos somos nosotros. Poco a poco, por cierto. O de repente, así que hay que aprovechar. Y fíjense que tenemos la suerte de contar en el programa con un poeta que no quiere decir su nombre. Vamos a ver si alguien lo averigua y puede dejar un recado en el flexoandalucía@hotmail.com. Es un poeta que nos presta algunos poemas muy breves, pero con una intensidad incomparable.
Llueve tras los cristales como cuando eras niño, con la misma nostalgia de un vago paraíso. Llueve igual que entonces, pero cuánto ha llovido desde entonces. La lluvia, que como Borges dijo sucede en el pasado, cae sobre los tejados diciéndote lo mismo.
Es un poeta de pueblo que siempre quiso ser un poeta maldito y dice que está a punto de conseguirlo, y cuando nos cede estas grabaciones para compartirlas aquí y ahora, dice: no digas mi nombre, solo pon lo que leo.
Que la vida dolía, yo lo aprendí muy pronto. Quizá por eso anduve tantos años huyendo de la vida como loco, ciego para no ver lo que sabía que iba a ver nada más abrir los ojos, borracho para no mirar de frente su impenetrable rostro. Para poder vivir en paz, sin miedo, para animarme, me lo bebí todo. Solo así conseguí en algún momento ser feliz y gozar la vida a fondo. Pero el sueño de la razón es sueño y engendra monstruos.
¿Quién será este poeta tan frontal? Hay más pistas.
Los sueños no nos dejan vivir y no se dejan ser vividos. Los sueños miden y empequeñecen la realidad. No hay rostro, caricia o paisaje que puedan compararse con los soñados. Nada satisface al que sueña. Rodeado de frutos como tántalo, el soñador se muere de hambre y sed.
Y aún una última perla más.
Ulises, como el amor, el arte, los deseos, los sueños, la aventura o la batalla, la vida, este viaje sin retorno, lo es todo mientras dura y luego nada.
La vida, este viaje sin retorno, lo es todo mientras dura y luego nada. Son los versos de un poeta que, al contrario de la epidemia de microfama que perseguimos, que se persigue en estos días, no quiere decir su nombre. Si sospechan quién es, si lo han visto en algún lugar poco recomendable, pueden confirmar su identidad en el flexoandalucía@hotmail.com.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
¿Tiene usted problemas de sueño? ¿Se debería encargar la radio pública de atender estos problemas? ¿Incluso a costa de perder audiencia? Estamos jugando al filo con esta música, este estándar de jazz tan confortable. Se ve que se abre la ventana y corre el viento desde la cama. Ya se ha dormido un oyente en Estepona. Nos informan en este carrusel de los durmientes que hay otro en la línea de la Concepción, Roque. Esperemos que nuestro queridísimo invitado esté todavía despierto. Señor Marina, buenas noches.
Buenas noches, Paco.
¿Cómo
está? Bien. Debemos hablar en voz bajita para no despertar.
No hay que importunar a aquellos benditos que han alcanzado el estado de la perfección, estar dormidos.
Bueno, ya sabes que de niño, cuando nos llevaban a acostar, había una oración que era: cuatro angelitos tiene mi cama, cuatro angelitos que me acompañan. Bueno, pues en fin, ahora somos solo dos, pero bueno, haremos lo que podamos.
Me acaban de informar que Cádiz prácticamente al completo duerme en estos momentos. José Antonio, ¿cómo se le queda el cuerpo? ¿Contento?
El sueño de los justos, sí, estupendo.
Bueno, es un gusto charlar de nuevo con José Antonio Marina. Está haciendo una presentación general por el país, está atendiendo a medios por doquier. La vacuna contra la insensatez, de la que ya hablamos, se convierte en libro por obra y gracia de José Antonio Marina y con la editorial Ariel. Y es un tratado de inmunología mental. En principio, esta vacuna, que yo recuerde, pero a mí también me parpadea la memoria, José Antonio, iba a ser la vacuna contra la estupidez, ¿o no era así?
Sí, durante mucho tiempo, porque en este libro llevo trabajando muchos años, se iba a llamar la vacuna contra la estupidez. Lo que pasa es que la palabra estúpido se ha convertido en un insulto, y entonces lo que yo quería es utilizarla para analizar qué es lo que pasa con eso que llamamos estupidez, por qué hacemos tantas tonterías si somos inteligentes, qué mecanismo incorrecto o perverso tiene nuestra inteligencia que hace que nos equivoquemos tanto. Y entonces me pareció que la palabra insensatez era más calmada, permitía mejor el análisis que la palabra estúpido. Aquí se explica todo, ¿eh?
Y José Antonio, cuando habla en el prólogo, que es un prólogo de urgencia, porque lo incluye dentro de que es un trabajo largamente elaborado, pero incluye un prólogo de urgencia para tomar en consideración la revancha de Trump. ¿Cómo observa esta vuelta de Trump al cetro del poder mundial?
Bueno, tú conoces muy bien al personaje y lo que está suponiendo en Estados Unidos. Y a mí me parece dos cosas. Una, que es una demostración de cómo un genio de la manipulación puede aprovechar insensatez de mucha gente y de cómo mucha gente puede someterse alegremente, voluntariamente, a estas tácticas de manipulación, que son sencillísimas, que son ya conocidas desde hace siglos y que sin embargo continúan siendo eficaces. Y eso para mí es un misterio, de manera que es un ejemplo magnífico como para poder analizar todo lo que el libro he estudiado de una manera más teórica.
Claro, cita a Karl Rove, que era un asesor de Bush, hijo, y decía Rove: somos un imperio y podemos crear la realidad. ¿Se puede crear la realidad en función de la fuerza que tenga aquel que quiere manejarla?
No, pero sin embargo es una teoría que la filosofía postmoderna puso de moda. Lo primero que dijo era, bueno, verdad es lo que el poder dice que es verdad. En segundo lugar, eso, también dentro de la órbita Trump, significó que los hechos no eran relevantes, porque si no me gustaban unos hechos, tenía hechos alternativos. Y por fin, una vez que ya me he desprendido de los hechos, lo que el tercer paso es que la realidad tampoco es tan realidad como decía. Es decir, todo está sumergido en un mundo de significados, y si yo domino los significados, domino la realidad, domino los hechos y en el fondo domino a la gente, que es de lo que se trata.
¿Y cree que la realidad es tozuda o se deja convencer?
La realidad es tozuda, pero antes de haberse impuesto puede producir verdaderos estragos. Es decir, la idea que tuvieron los nazis de decir que la realidad era que los judíos eran inhumanos y que por lo tanto no había que respetarlos, eran homúnculos, bueno, se llevó por delante 5 millones de judíos. De manera que los juegos con la verdad y los juegos con la realidad y los juegos con los hechos hay que andarse con tiento, porque tienen muy malas consecuencias.
Y en este entorno, ¿su vacuna cómo va de eficacia? ¿Qué tipo de efectos benéficos está produciendo ya a los lectores? ¿Están recuperando ¿están recuperando el grado de análisis?
Bueno, Paco, lo que pasa es que una cosa que lleva tantos años calando y sobre todo debilitando todas nuestras defensas, pues ahora tenemos que dejar un poco de tiempo a que el organismo individual y el organismo social se recuperen. Porque en este momento solo tienes que ver las noticias o leer los periódicos, y no te digo nada si ves las redes sociales, estamos padeciendo un síndrome de inmunodeficiencia social. Es decir, igual que la inmunodeficiencia física hace que un organismo no identifique a los patógenos y por lo tanto no pueda reaccionar contra ellos, a las sociedades les pasa lo mismo. De repente pueden ser atacados por patógenos sociales que no los reconocen y entonces no se defienden. Por ejemplo, la corrupción. No detectamos la corrupción y por lo tanto la soportamos pues casi voluntariamente. La violencia que está instalándose en el mundo político, bueno, la aceptamos ya como si fuera lo normal, como si eso fuera lo que tenía que pasar. El hecho de que hayamos pasado no ya a la época de la posverdad, sino a la época de la posvergüenza. Es decir, que ya ahora puedes decir cualquier cosa y no darte vergüenza de que sepan clarísimamente que es mentira, de que adoptes posturas absolutamente de desfachatez, como por ejemplo la que estamos viendo en España de este fulano que de repente quiere aforarse por encima de todo y entonces se quitan en medio cinco que son del compinches del partido para poder ser aforado. Pero es que eso era una especie de jugar con la incapacidad de reaccionar que tienen los ciudadanos porque se han acostumbrado a todo. Es decir, bueno, pues qué más da. Y bueno, al final sí, claro que sí es importante. Uh-huh. Pero luego lo único que nos queda es quejarnos. Bueno, pues yo creo que todas estas cosas hay que empezar a ponerlas de manifiesto, pero poner de manifiesto sobre todo que eso no es normal, que no es normal que aguantemos esas cosas, que eso es fruto de una enfermedad social que padecemos, que es la inmunodeficiencia social. Uh-huh.
Habla de los virus mentales que están provocados por información cognitiva o afectiva que afecta o perjudica el funcionamiento de la inteligencia, provocando errores. ¿Podría compartir algunos ejemplos con los oyentes?
Sí. Porque cuando yo hablo de virus social, es decir, los patógenos que intentan inocularnos para hacernos pensar lo que quieren que pensemos, sentir lo que quieren que sintamos y hacer muchas cosas como comprar, votar, seguir, manifestarnos. Bueno, pues esos patógenos pueden ser de tres tipos. Uno, que es el más sencillo, son las falsas noticias. Bueno, si te meten en la cabeza una falsa noticia, te están equivocando, pero no pasa de ahí. Lo malo son los virus mentales, porque al meterte una falsa noticia, al mismo tiempo están perturbando el buen funcionamiento de tu inteligencia, es decir, van a hacer que a partir de ese momento pienses de una manera distinta. Por ejemplo, si Trump dice que todos los inmigrantes son sinvergüenzas, drogadictos y asesinos, eso es una noticia falsa. Pero cuando se convierte en un virus, la persona que lo ha recibido va a empezar a pensar de una manera distinta sobre el tema de la inmigración, sobre el tema de los otros países, sobre el tema de las otras culturas. Se va a blindar para impedir que cualquier noticia en contra le llegue. Es decir, solo va a registrar aquello que le da la razón. Entonces son ya conductas absolutamente que se estabilizan y que se convierten en fanatismos, porque están blindadas ante toda evidencia. Entonces es ahí cuando está funcionando como un virus mental. Nos está impidiendo la posibilidad de pensar claro.
Uh-huh. Y propone un manual de instrucciones para no ser manipulado. ¿Cómo funciona ese manual?
Sí, porque es que la manipulación es muy sencilla y por lo tanto, pero produce una especie como de ilusiones cognitivas que funcionan lo mismo que funciona las ilusiones de un ilusionista. ¿Qué es lo que hace el ilusionista primero? Te llama la atención y la dirige hacia donde él quiere que la tengas. ¿Para qué? Para que quede en sombra su espacio de manipulación. Bueno, pues lo mismo está pasando ahora y ahora hay una especie de enfermedad general de la atención en que estamos perdiendo la capacidad de dirigir voluntariamente nuestra atención porque alrededor nuestro hay toda una serie de artefactos, de instituciones, de empresas que están empeñadas en captar nuestra atención y una vez que lo hayan hecho dejamos prácticamente de ser libres. Por ejemplo, todo el mundo sabe que uno de los fallos que tiene nuestra inteligencia es que cuando oye muchas veces repetida una cosa, empieza a pensar primero que a lo mejor es probable, lo que es verosímil, y luego acaba aceptándola como verdad. Entonces ya vemos cómo funciona en todos los manipuladores la insistencia en repetir una falsedad. Trump, ¿cómo ha conseguido que el 40% ya de todos los votantes americanos, no solo del Partido Republicano, acaben pensando que le robaron las elecciones anteriores? Uh-huh. Pues a base de repetir continuamente, una y otra vez, machaconamente, y nosotros somos muy vulnerables ante esas técnicas de manipulación, uh-huh. y sin embargo acabamos sometiéndonos a ellas.
¿Y qué sensación tiene con respecto a la al análisis clínico que podría hacerse de Trump? ¿Qué tipo de personalidad es alguien que no reconoce, que no se rinde, que contradice sin argumentos, que miente de una manera constante?
En los últimos años se han hecho muchos estudios de lo que se llama la psicología oscura. La psicología oscura es precisamente la psicología de quien puede tener unos comportamientos que socialmente son peligrosos y los ponen en práctica porque son beneficiosos a él. Y dentro de esa psicología oscura hay lo que se llama la tríada más oscura, que son personas maquiavélicas, que son personas narcisistas y que son personas con lo que se llama una psicopatía no clínica. Uh-huh. Entonces son personas que son muy hábiles para captar las debilidades de la otra persona, como hacen todos los timadores, es que penetran a la otra persona, sabe de qué pie cojean. Y estas personas conocen muy bien las debilidades de las otras personas y como no tienen ningún empacho en utilizarlas, las utilizan en su provecho. Además, tienen una especie de anestesia afectiva. Les da igual los efectos que produzcan, porque hay una especie de preeminencia de lo que me beneficia a mí. Eso es lo importante. Uh-huh. Y no tienen... pueden mentir y muchas veces acaban sin darse cuenta de que están mintiendo. Es decir, ellos mismos se están autoconvenciendo de lo que dicen. Uh-huh. Este tipo de personalidad, si tiene poder, es peligrosísimo.
Uh-huh. Uh-huh. Hay una última cuestión que le quiero trasladar. Profesor Marina, cita Poder y Debilidad, del politólogo Robert Kagan, que así dicho parece que ahora mismo estamos en una academia y solo estamos en un programa de radio. Ahora quizá ya ha dicho alguno, vaya lo que se está marcando, Reyeros, aquí citando al politólogo Robert Kagan, de Poder y Debilidad. Pero es interesante esto que dijo Kagan, porque consideraba que los europeos, lo dijo despectivamente, pretenden controlar al monstruo apelando a su conciencia. ¿Se puede apelar a la conciencia de Trump? ¿O es Trump un monstruo?
No es que sea un monstruo, es una persona aprovechada. De manera que ahí no hay que pensar, como tendemos a hacer muchas veces, cuando vemos que una persona hace cosas que nos escandalizan, despachamos el asunto diciendo o es un loco o es un monstruo. No, ni locos ni monstruos. Son personas muy inteligentes que lo que pasa, mejor dicho, son personas muy listas, que lo que pasa es que van a lo suyo. Y preciso lo de listo, porque el castellano en esto hila muy fino. Se puede decir en castellano, no te pases de listo, pero no se puede decir, no te pases de inteligente. De inteligente no se pasa uno nunca. De listo sí, porque el listo es el que va a lo suyo, el que no tiene en cuenta a los demás, el que se cuela en las colas, el que aprovecha, el aprovechado. Y bueno, lo que teníamos que hacer es ser más crítico con los listos. No, los listos, hay que lanzar rabera del listo. Pero sin embargo, muchas veces, Paco, les admiramos. Y ya ahí sí que aparece la insensatez en estado puro. ¿Cómo es posible que, siendo los obsesos del poder intrínsecamente perversos e intrínsecamente peligrosos, ¿por qué los admiramos? Eso es un problema verdaderamente grave. Uh-huh. Y ahí lo que me preocupa de estudiarlo, porque eso forma parte de lo que llamo chapuzas evolutivas de nuestra inteligencia, de nuestro cerebro y la inteligencia que deriva de él. Uh-huh. No se formó evolutivamente siguiendo un diseño perfecto, sino que fue un poco a salto de mata, según aparecían los problemas. Entonces, tecnologías neuronales viejas se mantuvieron y por encima aparecieron tecnologías neuronales modernas que no acaban de casar. Por ejemplo, las emocionales son antiguas y las del aprendizaje formal son modernas. Y no acaban de casar, la razón no acaba de controlar las emociones, y cuando las emociones se imponen a la razón tampoco funcionan bien. Y entonces tenemos que ser conscientes de esos fallos evolutivos, de esas chapuzas evolutivas que funcionan, pero nos dejan muchos puntos débiles que debemos conocer, bueno, para intentar taponarlos y que no se nos cuelen por ahí los virus.
Pues José Antonio Marina en El Flexo, la vacuna contra la insensatez, el tratado de inmunología mental, este nuevo ensayo de Marina, donde analiza cómo podemos desarrollar defensas frente a la manipulación, a los errores, a la desinformación, el libro que es un proyecto largamente elaborado y que incluye, como estamos comentando con él, una referencia explícita al regreso a la Casa Blanca de Donald Trump y los riesgos, las amenazas que conllevan. Es nuestro querido José Antonio Marina, al que le deseamos feliz descanso. Mire, profesor Marina, me informan de que ahora mismo Málaga en pleno está dormida. Málaga ha caído en brazos de Morfeo.
Bueno, pues por lo menos no se han aburrido con la conversación.
Ah, no, han aguantado hasta el final. O sea, quiero decir, han estado muy atentos hasta ahora, ya cuando lo estoy despidiendo, pero ya estos son, digamos, bueno, los...
están durmiendo.
Ya han dicho, dice, bueno, Marina nos ha dejado muy relajados y muy tranquilos. Un abrazo, querido Marina.
Un abrazo, Paco.
And I saw my brother coming towards me, ¿no? And all the policemen went through him with bats. Empezaron a pegarle fuerte, ¿no? Y cogí yo, vi a mi hermano, I saw him and I went running through him, ¿no? Y me pegaron a mí con toda la batalla, en toda la cara, me tiraron al suelo.
Were the men who were attacked and yourself, did you provoke the police at all?
No, nothing. I was just standing there and I saw my brother coming. And I went towards him because they were smacking him. Aunque fui corriendo a salvarlo, me pegaron a mi igual.
Esta música que indica la llegada de Luis Pardo y sus caprichos compartidos. Like a full force gale. Van Morrison y su inspiración religiosa. Un believer. Siempre voy a volver al Señor. Querido Luis Pardo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Estupendamente, Paco, como siempre encantado de charlar aquí un poco contigo y compartir caprichos culturetas.
Bueno, muy bien. Vamos a ver, ¿tienes unas entradas para ver a Van Morrison?
Sí, estoy emocionado. Hoy vengo a hablarte de tres ancianos que están sí, que están en plena forma, sí, no, y el primero de ellos es Van Morrison, Van the Man, el cowboy de Belfast, que cumple 80 añitos en un par de meses. Hoy que sigue sacando, bueno, el último disco es de hace un par de años y que le tenemos en España, o sea que está de actualidad. Siempre es emocionante poder verle. Yo sería la tercera vez que le voy a ver.
¿Tercera vez? ¿Y cómo fueron las dos primeras? ¿Emocionantes? ¿Qué pasó ahí?
La primera fue formidable y la segunda fue fue muy frustrante. Salió el Van Morrison gruñón, el Van Morrison que se rebota y ya no hay manera de que atienda razones. Y nada, había un tipo, yo creo que bien... bien cargadito de alcohol, que desde el minuto uno en el concierto estuvo pidiendo gloria para arriba, gloria para abajo. Él pedía silencio porque empezaba las canciones casi a capela y luego y tal, y el tipo seguía, y pues yo no sé si es media hora o fueron 40 minutos o fueron tres cuartos de hora. En cualquier caso, te quedas con una cara de idiota cuando vas con toda la ilusión a, no sé, tampoco es que Van Morrison sea Bruce Springsteen, que te dé conciertos de dos horas y pico, pero hombre, es que se enfadó, dijo, pues hasta aquí hemos llegado, y se acabó el concierto y nos marchamos. Ahí lo único encomiable es que no se linchó al tipo que se había cargado el concierto. Yeah. Pero bueno, este tercer concierto seguro que va a ser una maravilla. Me da a mí que sí.
¿Vas en compañía, no?
¿O vas? Iré en compañía. Claro, no, iré en compañía, sí, con otros fans como yo del irlandés. La verdad es que hace mucho que no hace ya discos inolvidables, ¿no? O por lo menos que yo ya necesite comprarme. Yo creo que el último que quise pillar era uno que hacía una versión en directo de uno de sus mejores trabajos, que es Astral Weeks.
Sí.
Que eso es una obra de arte, un disco de finales de los 60. Luego el Days Like This, que a mí me parece una de sus últimas joyas, es de hace ya 30 años, pero bueno, da igual, es que es Van Morrison, a mí me parece una de las mejores voces de todos los tiempos. Está ese tópico de cuando se elogia a un cantante, ¿no?, que se dice que podría cantar hasta los anuncios por palabras y funcionaría y sonaría emocionante. Pues yo creo que Morrison está ahí, es como vocalista, yo creo que juega en la liga de los más grandes, y incluyo aquí a las mejores voces negras, ¿no? Pero no sé, a mí el hecho de que venga ya me anima a volver a escuchar Astral Weeks, lo comentaba antes, pues Moon Dance, que también es de esos años y que es una maravilla, el Vidum Fleas, el San Dominic Preview, el Hymns to the Silence, o sea, tiene una cantidad de álbumes increíbles. Y luego en directo es también una barbaridad. Él tiene en los 70 tiene el It's Too Late to Stop Now, uh-huh, y en los 90 el A Night in San Francisco, que son absolutamente obligatorios. A mí me encanta, yo muchas ganas de verle. Hombre, la emoción se me empaña un poco sabiendo que no se me da que esta va a ser la tercera y la última, pero bueno, nunca se sabe.
Bueno, vamos.
Es bonito poder despedirte de un mito, de alguien que te ha hecho tan feliz durante tantos años, ¿no?
Vamos a atender la petición no atendida en su momento y que causó tanto problema de este seguidor de Van Morrison, que quizás se había excedido tomando una copa de más, pero era un hombre entusiasta. Vamos a ver si ese hombre también está en este concierto que va a ir Ruiz Pardo con sus amigos, y si se produce otro momento cercano al cataclismo o no. Pero aquí está John Lee Hooker cantando a dúo con Van Morrison, Gloria. Vamos, Luis. Ese G. O. Bueno, espero que efectivamente alcances la gloria viendo a Van Morrison.
Sí.
Si está este destrozador de conciertos, pues lo saludas y bueno, pues que sí Tenga una velada lo más tranquila posible, a ver si hay gaseosa para este hombre y que la tome tranquilamente, que no se venga demasiado arriba. Pero en esta selección de caprichos,
dichos compartidos y culturetas, que desde luego no vamos al riesgo, porque tenemos una nómina de incontestables en esta ocasión.
Es no,
a Van Morrison le acompaña Woody Allen, ¿no?
Woody Allen, sí. Es correcto. Pues Woody Allen, a estas alturas, Woody Allen debuta en la novela. Cuando iba a estas alturas, estamos hablando de que Woody Allen cumple este año 90 castañas, creo, el último día de noviembre. Y bueno, con 90 años, ya digo, saca su había sacado, lógicamente, muchos libros de cuentos desde los años 70, pero nunca había dado el salto a la novela. También tenía obras de teatro. Y la novela lleva por título ¿Qué pasa con Baum? Se publica el 28 de agosto, lo publica Alianza Editorial. Y bueno, ya, contando los días, porque pues Woody Allen, la verdad es que ya ha abandonado esa tradición que era una película al año. Bueno, ya llevaba unos años en que pasaban hasta 2 y 3 años entre película y película, pero ya ha estado tantos años dándonos una película cada curso, que bueno, éramos muy felices los fans de saber que contábamos siempre con eso. Podía ser mejor o un poco peor, pero siempre era interesante poder verle. Yo creo que la última peli es la que hizo en Francia, Un golpe de suerte, y esa es de hace 2 años. Y bueno, imagino que influirán esos 90 años que va a cumplir, y también, bueno, pues cierto cansancio, ¿no? Con el estigma este que le acompaña al hombre desde que se le acusó de haber abusado de una de sus hijas, y eso que nunca hubo nada que permitiera siquiera llevarle a juicio. Pues yo creo que ahora, bueno, pues con el libro, pues no tendrá esa presión. Sabemos que el libro tiene los ingredientes que tanto nos gustan de sus pelis, esas tramas divertidas, ese don que tiene para los diálogos ingeniosos. Y bueno, parece que los que la han leído dicen que tiene algo que recuerda a la profundidad de películas suyas como Delitos y Faltas, Bala sobre Broadway o Maridos y Mujeres, que son, o sea, palabras mayores. Es la historia de un judío de mediana edad, que es el Baum del título, un escritor con poco éxito, un matrimonio en crisis, un hijo al que envidia porque tiene el éxito literario que él no consigue, y bueno, pues sale su Nueva York, su querido Nueva York, salen las miserias de la vida familiar, salen los problemas de amor en pareja, o sea, el universo de Woody Allen. Bueno, no sé si la novela es la mitad de divertida que sus memorias, sobre todo la primera parte de las memorias o de sus mejores cuentos, pues de verdad que habrá merecido mogollón la pena esperar tanto para leer la primera novela de Woody Allen. Una de las grandezas de Allen, además, es haber logrado hacer una obra con independencia y libertad, sin intromisiones, así que yo creo que ahora con necesitando solamente una máquina de escribir, porque además este hombre continúa escribiendo en máquina de escribir, pues yo creo que todo eso le va a resultar aún más fácil. Yo soy muy fan de sus cuentos, sobre todo de Sin Plumas, que fue su segunda recopilación y que me parece una maravilla. Yo espero mucho de su novela, y algo me dice que no me va a decepcionar. Así que aquí estoy ya, Paco, contando los días.
Me dices que sale a finales de agosto, ¿no?
El 28 de agosto. Se publica en Estados Unidos antes, no sé si es un mes antes, pero aquí en España se publica el 28 de agosto, una fecha extraña, pero ahí estaremos.
Bueno, quizá con la vista puesta que la gente, bueno, acabe de dejar el bañador y los niños ubicados, para ya eso esté preparado en la librería o al menos disponible en internet, y así de esa forma pues se accede una vez que se llegue, ¿no?, de la vacación. Está publicado por Alianza, claro, se va a publicar por Alianza, ¿no?
A publicar Alianza, y yo creo que va a ser una herramienta fundamental para superar el síndrome postvacacional. 28 de agosto, llegar, volver y saber que te espera una novela divertida y estupenda, pues va a estar muy bien.
¿Qué cosas merecen la pena vivir, ¿no? ¿Por qué merece la pena vivir? Aquí la reflexión de Woody Allen ante un magnetófono, ante una grabadora, en un sofá, pensando, bueno, esto de la existencia, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son los motivos que hacen que la vida merezca ser vivida?
Tiene que ser optimista, eso es. ¿Por qué vale la pena vivir? Esa es una buena pregunta. Bueno, hay ciertas cosas que creo que hacen que valga la pena. ¿Cómo cuáles? Pues por mi parte, Yo podría decir que Groucho Marx, por nombrar a alguien, y Jimmy Connors, y el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter, y Louis Armstrong y su grabación Potato Head Blues, y algunas películas suecas, claro, La educación sentimental de Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, esas increíbles manzanas y peras de Cézanne, los mariscos de Samus, el rostro de Tracy.
¿Por qué merece la pena vivir? Es una gran pregunta, Luis.
Qué maravilla, pues por las películas de Woody Allen, claro, no lo podía citar. Ese es el final de Manhattan, que, aunque yo soy más de Annie Hall que de Manhattan, que es el, las dos películas, las dos maravillas que hizo casi prácticamente seguidas, ese final es estupendo, con esa música de Gershwin que suena y él corriendo detrás de Mario Hemingway, una maravilla de película, y merece la pena vivir por muchas de las películas de Woody Allen. A mí sobre todo las de los años 80, las de Broadway, Denny Rose, las de Días de Radio, no sé, hay una cantidad de Hannah y sus hermanas, de películas fabulosas que hizo Woody Allen en esa década, y luego después, y también antes, pero yo creo que esa década estaba en estado de gracia. Todo era increíble. Celic también es de esa década, que la Rosa Púrpura del Cairo. No sé, es que, o sea, lo de Woody Allen en aquellos años fue un regalo, de verdad. Y merece la pena de vez en cuando volver a esas películas que envejecen muy bien.
Vamos a hacer el compás mínimamente hacia atrás, pero no moviéndonos demasiado de circunstancia histórica. De hecho, coincidieron en algún proyecto juntos, Woody Allen y Spielberg, creo que sí. No recuerdo exactamente en cuál, pero sí estuvieron juntos. Lo cierto es que hace 50 años ya de Tiburón.
50 años de Tiburón, y estaríamos ya en el tercer anciano, que decía yo lo de los ancianos, porque bueno, Spielberg el año que viene cumplirá 80. Y bueno, pues medio siglo de Tiburón, que por cierto, que bien que no lo tradujeran de forma literal, que se titulaba Mandíbulas. A mí me encanta lo de Tiburón, es una cumbre absoluta del género de aventuras, bueno, también del género de terror, e incluye además una de mis frases favoritas de la historia. Es una idiotez, o sea, no es nada tal, pero me encanta, me vuelve loco cada vez que lo escucho cuando veo la película o lo he oído en algún programa, ¿no? Que es cuando el alcalde, ese alcalde impresentable del pueblo, dice: gritas barracuda, y todo el mundo dice: bueno, ¿y qué? Gritas tiburón, y cunde el pánico, y adiós temporada de verano. Me vuelve loco esa frase.
Es lo que vivimos desde hace tiempo, o sea, quiero decir, vamos a evitar la realidad y construyamos otra diferente, ¿no es así? Sí. De bueno, todas formas, te tengo que decir, Luis, que yo soy más de Pirañas 2. Pirañas 2 me volvió loco. O sea, la vi en un cine de verano con 8 años y todavía no he recuperado la cordura. Ya cuando las pirañas volaban, por cierto, que es de James Cameron. No sé cómo se dio ese caso insólito, pero bueno, es algo que hay que indagar, ya está explicado también. Pero hay películas que uno ve no se sabe cuándo y a edad temprana que le acaban dejando un trauma. Yo Pirañas 2 todavía no estoy recuperado.
Tiburón es el culpable de lo de Pirañas, sí. y también porque es que supuso el inicio de las franquicias. A partir de ahí llegó Tiburón 2, llegó Tiburón 3, y luego que si las orcas, que si las pirañas, como dices tú, los cocodrilos, aquello fue una...
Caimán, incluso.
Aquello fue una locura. Sí, sí. Pero bueno, es que Movistar ha estrenado hace poco un documental que se llama así, 50 años de Tiburón. Les da apenas una hora, pues para conmemorar esta efeméride, porque se estrenó en junio del 75. Era la tercera peli de Spielberg. El tipo tenía 27 años y así como que nada, cambió la historia del cine, como lo hizo Orson Welles con una edad parecida, ¿no? Cuando hizo Ciudadano Kane. Sí. Él, a diferencia de Wells, Spielberg no quería revolucionar nada. Él lo que quería era que le diera miedo a la gente las cosas que le daban miedo a él. Y así con la tontería, pues, joder, pues traumatizó a toda una generación que pasaba los veranos en la costa. Inició además esta peli lo del hit del verano, o sea, la película diseñada para petarlo entre junio y agosto. Fue el principio también, se cuenta en el documental, un poco del merchandising, de que si las gorras de tiburón, las camisetas, las sudaderas. Luego es verdad que entre lo malo de una obra maestra como esta está, bueno, pues lo que dice en el documental la actriz protagonista, Lorraine Gary, que dice que, bueno, también es verdad que fue un momento en que el dinero ya empezó a ser más importante que contar una buena historia. Y bueno, y estigmatizó para siempre a los pobres tiburones. Mira, hace poco leía yo un listado de animales mortíferos, o sea, mirando muertes al año que provocan, y el pobre tiburón no aparece ni entre los 10 primeros. Están el mosquito, la serpiente, el cocodrilo, el escorpión, hasta el hipopótamo o el elefante se cargan más gente, y este pobre depredador lleva el San Benito de mortíferos, sin piedad. Y eso ya creo que no se lo va a quitar nunca de encima. La culpa es de
Spielberg, sí, de Esteban Spielberg. La verdad es que estás procurando una serie de ideas, porque estoy tentado por hacer. Oscar me está mirando, nuestro compañero, y se ve muy animado para emprender el proyecto Hipopótamo como algo temible, ¿no?
La nueva saga,
Hipopótamo. Claro, no procuraría el mismo terror, por ejemplo, en Chipiona, ¿no? O en Matalascañas, en esas playas que ahora, si vieran tiburón, pues dirán, ahí no meto yo un pie, que es lo que pasaba entonces. La gente dice, bueno, me baño en la piscina, pero no en la, en la playa. Por cierto, Luis, que es verdad que el diseño de la criatura terrorífica tuvo problemas mecánicos, y se apoyó mucho Spielberg en la música de Williams, ¿no?
Claro, claro. Además, ahí el documental está muy bien porque te permite ver eso que dices, ¿no? La importancia de la banda sonora en el éxito de la peli. Esas dos notas que le propuso John Williams, alejado de la cosa sinfónica, simplemente esas dos notas son claves, yo creo, también del éxito de la peli. Bueno, ves, por cierto, lo mal que se llevaron todos en el rodaje: Richard Dreyfuss, Roy Schrader y Robert Shaw. Ves a Spielberg dirigiendo algunas secuencias y teniendo, la verdad, dificultades para ganarse, siendo él tan joven, el respeto del reparto. Y lo más alucinante todo lo que acabas de decir, o sea, comprobar cómo un problema, que es un tiburón diseñado con elementos electrónicos en su interior, se averiaba en el mar, y eso contribuyó a lo que es realmente la genialidad absoluta de la película, porque Spielberg ahí, cuando ve que tiene ese problema, decide prescindir bastante del muñeco tiburón, por decirlo de alguna manera, y de hecho no sale hasta en los dos primeros tercios de la película, no aparece. Él, en lugar de mostrarlo, lo sugiere, y yo creo que provoca así todavía mucho más desasosiego en el espectador. Vemos las consecuencias, pero no le vemos a él, y nuestra imaginación se desborda. No sé, yo este verano la veo mucho, no diré que todos los veranos, pero si me acuerdo, en verano siempre me la pongo y la veré por enésima vez. A mí me parece una película grandiosa, además no novela, que se había publicado unos meses antes, pero sin embargo la película es una maravilla. Fíjate que Moby Dick, que sí que es una gran novela, John Huston no acabó de conseguir una de sus grandes películas, y Spielberg sí que hizo una obra fabulosa con una novela que era bastante inferior a Moby Dick. Lo digo porque tiene muchas similitudes también con aquel clásico de Herman Melville. Una maravilla, Tiburón.
Nunca es tarde para volver a ver Tiburón, o para verla de nuevo, si se tiene esa posibilidad, esa oportunidad. La actualidad de Los Caprichos Compartidos, ocupada por Van Morrison, a estas alturas por Woody Allen, y la efeméride, el tiburón de Steven Spielberg. Ya estás viendo, vamos, esta misma noche, miércoles 4 de junio, estás viendo a Van Morrison, ¿no? Ya
sí,
estás ahí,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno,
eso es, vamos a disfrutarlo.
Pues ya me contarás, y
sí,
saludos a ese buen hombre, arruina conciertos si lo ves por ahí. Si necesitas que sea reconducido por las buenas formas, ya me dices, y tratamos de hacer lo que sea oportuno. Es el gran Luis Pardo con una sección que está haciendo raya en la noche, Caprichos Compartidos, algo que no se deben perder aquí y en el podcast de este programa. Querido Luis, te mando un fuerte abrazo y escuchamos al gran Van de Man.
Otro para ti. Aquí.
vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Esta señal que yo le marque en la frente cuando venga el arrebatamiento a esa persona, se le pondrá una cruz plateada. Entonces la nave, cuando se ponga arriba, echará un halo de luz, como aquí ahora mismo. Estas piernas las están elevando de un platillo volante que hay a 45.000 kilómetros de altura.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Aquí el gran Estebancito Maravilla. Un músico gigantesco. Por una vez en mi vida.
But my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone warm like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. Once in my life.
Es un genio discreto. Un multiinstrumentista. He dicho mal, multiinstrumentista. Y ahora lo vuelvo a decir mal. Lo que es estar confortablemente entre amigos son algunos momentos que nos permitimos en el Flexo. Esta canción que viene a decir eso de, bueno, por una vez en mi vida que me encuentro con alguien que me necesita de verdad, alguien que sin miedo puede apoyarse en mí y yo también en esa persona, alguien que de alguna forma me hace creer que voy a ser fuerte. Por una vez en mi vida puedo decir, esto es mío y no me lo pueden quitar. Este programa que nos hace estar a gusto, venimos con ilusión a empezar el día, levantamos la persiana cuando está la luna puesta, aquí dando ejemplo, como Dani Piñero, el director técnico de este programa. Yo soy Paco Rillero, disculpen todos los efectos especiales.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Rillero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información. We'll be right back.